amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día para hoy. Viernes, en mayo 29, último programa del mes y también de la semana. Como siempre, me acompañan en los sonidos nuestro querido Johnny Pendaz y en la producción general Ofelia Oviedo. Tomás Cardoso tiene la tarde libre en una asignación especial. Hoy es un día muy distinto para Cuba al Día porque vamos a estar hablando precisamente sobre lo que ha sido la noticia del día, que aunque se esperaba, pues indudablemente ha copado todos los medios informativos. Estamos hablando de la confirmación de la recesión de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo. Para analizar de forma profunda esta información, las consecuencias que tiene todo lo relacionado con esta noticia, que indudablemente, y reitero, es la noticia del día, nos acompaña a esta hora, pues ni más ni menos que una persona con la cual siempre compartimos informaciones especiales, y me refiero al embajador Maël Frechet. Embajador Maël Frechet, muy buenas tardes y bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, placer estar con ustedes.
Embajador, para beneficio de todos nuestros oyentes en la isla y fuera de ella, si me permite, voy a dar lectura. Hemos obviado los titulares en el día de hoy por la importancia que tiene esta información del parte de prensa que hemos recibido de la oficina del portavoz Jeff Radke, director de la Oficina de Relaciones de Prensa del Departamento de Estado. En diciembre del 2014, el presidente Barack Obama instruyó al secretario de Estado que pusiera en marcha de inmediato una revisión de la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo y que representara en un plazo de 6 meses un informe con respecto al apoyo de Cuba al terrorismo internacional. El 8 de abril del propio año 2015, el secretario de Estado completó la revisión y recomendó al presidente Obama que Cuba ya no fuera designado como un estado patrocinador del terrorismo. En consecuencia, el 14 de abril, el presidente Obama remitió al Congreso el informe requerido por ley, indicando la intención del gobierno de rescindir la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, incluyendo la certificación de que Cuba no ha proporcionado ningún tipo de apoyo para el terrorismo durante los 6 meses previos y que Cuba ha dado garantías de que no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro. El periodo de previa notificación al Congreso de 45 días ha expirado y el secretario de Estado ha tomado la decisión final de dejar sin efecto la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, efectiva a partir de hoy, 29 de mayo del año 2015. La rescisión de la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo es un reflejo de nuestra evaluación de que Cuba cumple con los criterios legales para la rescisión. Si bien Estados Unidos tiene importantes preocupaciones y desacuerdos sobre una amplia gama de políticas y acciones de Cuba, las mismas no hacen parte de los criterios pertinentes para la rescisión de la designación de un estado patrocinador del terrorismo. Y aquí cierra el parte de prensa que hemos recibido. Mi primera pregunta, dada su experiencia, ¿qué ocurre ahora a la vez que ya Cuba ha sido rescindida como un estado patrocinador del terrorismo? ¿Cuáles son los pasos que siguen después de esta decisión?
Bueno, Mari, el próximo paso es seguir hablando sobre la apertura de embajadas en las dos capitales. Ahora, como usted sabe, hace pocos días se reunieron equipos estadounidenses y cubanos. No lograron ponerse de acuerdo totalmente sobre ese tema, así es que lo que viene ahora es las consideraciones que hay que hacer, sobre todo con respecto a las declaraciones del presidente Obama, que dijo que no se abriría una embajada en Cuba, salvo que los cubanos permitieran libre acceso, el gobierno cubano permitiera libre acceso a ciudadanos cubanos a la embajada. Dos, que los diplomáticos estadounidenses pudiesen viajar por todo el territorio nacional. Tres, que no se continuara molestando las valijas diplomáticas, como ha sido el caso en Cuba. Así es que estos son requisitos bastante importantes. Ahora, el presidente Castro ha dicho que él está muy preocupado por las actividades ilegales que se llevan a cabo en la embajada, en la sección de intereses en La Habana ahora. Dice que ahí van cubanos para ser entrenados en cómo ser periodistas. Ahora, claro, digamos que eso fuera exactamente como dice el presidente Castro, yo lo dudo, pero de todas maneras, miren, en cualquier país parece, a mí me parece que es útil tener una prensa abierta, pero eso les da miedo al gobierno cubano, porque una prensa libre puede, pues, causar malestar en la población. Así es que ahí hay una gran diferencia entre Cuba y Estados Unidos en primer lugar. Ahora, lo que yo creo es que en Cuba le tienen miedo a todas las condiciones que puso el presidente Obama, y que por esa razón van a demorarse en llegar finalmente, si es que llegan, yo no sé, pero en llegar finalmente a las condiciones para abrir embajadas. El 11 de abril en Panamá, el presidente cubano dijo que la apertura de relaciones entre los dos países iba a hacerse no muy rápidamente, sino al ritmo cubano, es decir, bien despacio, porque le tienen miedo a perder el control económico y político en Cuba. Él repitió eso el 13 de mayo, cuando en el aeropuerto en La Habana, al despedirse del presidente francés François Hollande, el presidente Castro repitió, primero hizo la observación que pronto habían embajadores cubanos y americanos, pero no dijo que habrían embajadas, y repitió que cualquier cambio tiene que ser al ritmo cubano. Insisto, esto es por miedo a perder el control político y económico en la isla. Así es que yo personalmente creo que llegar a la apertura de embajadas va a ser una cosa que se va a demorar mucho. Ahora, hay otra alternativa, ¿no? Que el presidente Castro puede creer que el presidente Obama tanto quiere abrir una embajada en La Habana, que va a hacer caso omiso de las mismas condiciones que él fijó, y que abriría una embajada aunque todas las condiciones que yo le acabo de dar no se hayan cumplido. Eso sería muy penoso y dudo que vaya a ser el caso. Pero mire, del dicho al hecho hay mucho trecho, y vamos a ver qué es lo que hace Cuba ahora.
Bueno, precisamente y justamente esa era mi pregunta, porque tan reciente como hace unos días, la encargada de las negociaciones por la parte cubana para el restablecimiento total de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos volvió a insistir en que Cuba ponía como condiciones para restablecer de forma total y absoluta las relaciones con Estados Unidos este punto, que ya ha sido librado hoy. Queda todavía la devolución de la base naval de Guantánamo y el cese total de las transmisiones hacia Cuba de Radio y Televisión Martí. Me gustaría su comentario al respecto.
Bueno, en primer lugar, yo creo que más que nunca se necesitan emisiones por radio y televisión a Cuba desde los Estados Unidos para informar al pueblo cubano de qué es lo que está realmente pasando en términos de las relaciones entre los dos países. Y la cuestión de Guantánamo, pues eso es una cosa que está muy lejos de aquí, como también sería el hecho de que Estados Unidos patrocina muchas acusaciones por parte de ciudadanos estadounidenses que perdieron propiedad en Cuba sin ninguna recompensa o indemnización. Entonces, esos son temas que quedan para el futuro, y yo creo que en Washington nadie se llama a engaño. La total normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos queda para un futuro indefinido. La apertura de las embajadas era la cosa que quería el presidente Obama, pero yo no creo que él va a ceder con las condiciones que él puso. Pero el presidente Castro, como yo he dicho, es posible que él piense que el presidente Obama tanto quiere abrir una embajada que va a hacer caso omiso de sus propias condiciones. Yo lo dudo.
Vamos a hacer un poquito de historia. Este comunicado de hoy, la confirmación, indudablemente tiene personas que lo apoyan y tiene detractores. Los detractores dicen que hace menos de 4 meses o 3 meses un barco que iba para la isla con armamento fue detenido en Colombia. De hecho, el capitán continúa preso, y que Cuba pues no había cumplido los 6 meses como estimaba, ¿no?, el tratado para la recesión de Cuba. ¿Cómo contempla usted eso? ¿Hasta qué punto se puede confiar en un país que, estando en plenas negociaciones hace más de 18 meses, pues anda en esos manejos, ¿no?, de sí, armamentos que no son declarados y que van para la isla?
Yo tengo muy poca confianza que Cuba va a cumplir con lo que dice con respecto al terrorismo. Ellos son muy ideológicos, y si creen que pueden convertir unas pequeñas chispas en una hoguera, seguirán haciéndolo. Ahora, hay que resaltar que aquí, aunque los colombianos tienen al capitán del navío ese prisionero, no han hecho ninguna delatación o acusado a Cuba de tratar de darle armamento a las FARC, que sería pues apoyar el terrorismo. La razón es muy clara. Colombia quiere negociar una paz con las FARC, y eso se lleva a cabo en La Habana. Ellos no en este momento, cuando la esperanza de terminar con 50 años de guerra está tan alta en Colombia, aunque criticada también a la vez, yo no creo que Colombia va a decirle nada a Cuba. Y la otra cosa que yo creo que sus radioescuchas deberían saber es que esta es una negociación bien política entre Cuba y Estados Unidos, y a veces hay que cerrarle la nariz y tomar ciertas medidas para impulsar esas negociaciones. El presidente Obama quiere una mejor relación con Cuba. Yo creo que no tiene ninguna ilusión sobre cómo es realmente el régimen allá, pero supongo que él tiene una esperanza que algún día, cuando ya hayan muerto los dos hermanos Castro y hayan llegado al poder otros cubanos, aunque tal vez ideológicamente tan fuertes como sus patrones, los Castro, digan, mire, tenemos que cambiar el modelo aquí porque realmente Cuba está quedando rezagada en términos económicos. Y ya pues Venezuela se volvió un desastre, ya no nos están dando petróleo, los rusos hablan mucho pero no pueden hacer mucho por nosotros, y empiezan ellos mismos a acercarse más a Estados Unidos. Eso es como lo veo. Hay mucha especulación Y yo creo que hay que ver cómo se desarrolla eso. Hacer una predicción de que esto va a fallar o funcionar, creo que es muy difícil en este momento, aunque yo tengo mis dudas enormes que esto va a funcionar.
Regresando al tema de Colombia, entonces no hay una transparencia en todo esto, porque precisamente la sede para estas negociaciones de paz es La Habana, Cuba, que yo creo que esto ha sido indudablemente uno de los puntos fundamentales en los que se ha basado esta decisión gubernamental, al ver que Cuba se separa, por lo menos en el orden de lo que podríamos decir un marco para el exterior de lo que es el apoyo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia al prestar su país como sede para una negociación de paz. Pero indudablemente el hecho existió y no vemos transparencia por parte del presidente Santos para no estropear al país sede, que lo que buscaba en definitiva era salir de esta nefasta lista, porque, y dígame si estoy equivocada, esto ya le devuelve a Cuba toda una serie de privilegios que antes no tenía, como por ejemplo transacciones bancarias, ventas de armamentos que antes no se le permitía. ¿Cuál es su lectura, Merian, en torno a esto que yo le acabo de preguntar?
Bueno, regreso a mi punto inicial, que estamos hablando de unas negociaciones para Colombia. Terminar la guerra con las FARC es importantísimo. Ellos creen que eso, acuérdese, han muerto más de 200.000 hombres, mujeres y niños en la guerra contra la guerrilla. Ya son 50 años, ya la gente está cansada. Sin embargo, hay gran desconfianza en Colombia de que las FARC sean veraces, que realmente tienen esa intención. Pero es una negociación importante para Colombia, y entonces el presidente Santos no va a salir a decir públicamente, mire, es que yo quiero tanto la paz en Colombia que no voy a apuntar a Cuba como el responsable de un posible acto no muy amistoso con el gobierno de Colombia. Y lo mismo con el presidente Obama. Hay que verlo no en términos tanto de la realidad, sino que como un gesto para ver si se puede ir más allá en una relación. En los dos países, Colombia con las FARC, Estados Unidos con Cuba. Y eso es como lo veo. Es así como muchos gobiernos llegan a ciertos acuerdos. Se tienen que apretar las narices para no oler leer lo que está pasando y decir, bueno, aquí está.
En torno al tema de esta nueva negociación entre Estados Unidos y Cuba, que indudablemente le está ya brindando unos beneficios increíbles al régimen castrista, porque hemos visto una avalancha, ¿no?, como de personalidades, de instituciones, de políticos de alto nivel, pues yendo a la isla con el deseo, ¿no?, de empezar ya a una relación económica mucho más cercana. Pero hay un pero: existe un embargo comercial codificado que tendría que pasar todo esto por el Congreso de los Estados Unidos.
Claro.
¿Y eso es dónde? ¿Hasta dónde la esperanza de ese pueblo, que está indudablemente muy, ¿cómo le puedo decir?, tiene muchas expectativas con el acercamiento entre dos países y la mejora para ese pueblo en un futuro inmediato?
Bueno, ya han habido ciertos beneficios para la población cubana con las acciones que ya tomó el presidente Obama, es decir, que ya se puede mandar más plata a Cuba, dinero a Cuba, y eso es usado por los parientes de la gente en Estados Unidos y en otros países que mandan eso. Pero el hecho es de que lo que le gustaría al presidente Castro es, claro, una ola de turistas americanos que gastarían plata, pero no les importaría un bledo cómo era la situación política dentro de Cuba. Eso no va a ocurrir. En primer lugar, el embargo que subyace todas las acciones contra Cuba, lo que los cubanos llaman el bloqueo, eso tiene que ser, como usted dijo muy bien, tiene que ser removido solo por el Congreso. Y yo no creo que hay voluntad alguna para hacer eso, ni ahora ni en un futuro previsible. Así es que la idea de los cubanos, del gobierno cubano, de que ahí entren muchos turistas a gastar dinero pero sin exigir cambios, simplemente no va a pasar. Y yo creo que poco a poco Raúl Castro y los otros que lo apoyan ahí se van a dar cuenta de esto. En esos términos hay que reconocer y ser más realista con lo que tiene que ver con Cuba. En primer lugar, Cuba es un mercado relativamente pequeño. Si hay americanos que de alguna manera pueden hacer negocios bajo las reglas que ahora existen del presidente Obama, no van a añadir enormemente, digamos, al crecimiento de Cuba. Tampoco, bajo estas condiciones, ninguna compañía americana grande va a ir a hacer inversiones en Cuba. Simplemente
embajador,
porque no puede, sería violar la ley americana.
Embajador, como usted ha sido nuestro programa, usted sabe que esa musiquita nos está indicando que el tiempo ha concluido. Quiero expresarle mi agradecimiento por haber compartido esta primera media hora de Cuba al Día con sus criterios y opiniones, e indudablemente pues seguiremos buscando sus criterios y opiniones, porque Cuba sigue siendo noticia y seguirá siendo noticia. Gracias a nombre de todo el equipo de Cuba al Día por siempre estar con nosotros. Hasta ahora estas han sido mis funciones en el día de hoy. La segunda media hora los dejo en compañía de Omar López Montenegro. Que tengan todos un lindo fin de semana. Y el lunes equipo completo en Cuba al Día. Tengan todos muy buenas tardes.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra en una asignación especial y en esta oportunidad hemos cubierto su espacio en la primera media hora, mi colega Cari Roque y quien les habla en esta segunda media hora. Como de costumbre, en esta segunda media hora tendremos las voces de los activistas pro democracia, periodistas independientes dentro de Cuba. Y por supuesto, la noticia del día. El gobierno de Cuba acaba de ser eliminado de la lista de países patrocinadores del terrorismo. En una nota de prensa leída por el portavoz del Departamento de Estado, Jeff Raske, pues se dijo en términos más o menos de resumen que en diciembre de 2014 el presidente le instruyó al secretario de Estado que inmediatamente llevara a cabo una revisión de la designación de Cuba como un estado patrocinador de terrorismo y le proveyera un reporte en un plazo de 6 meses de acuerdo a lo que dijera el apoyo de Cuba al terrorismo internacional. El 8 de abril de 2015, dice la nota, el secretario de Estado completó esta revisión y le recomendó al presidente que Cuba no fuera ya más designada como estado patrocinador del terrorismo. Continúa la nota del Departamento de Estado diciendo que el periodo congresional de prenotificación de 45 días ha expirado, en el día de hoy se refiere, y el secretario de Estado pues ha tomado la decisión final de rescindir la designación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, siendo efectivo a partir del día de hoy, 29 de mayo de 2015. Termina diciendo la nota que la rescisión de la designación de Cuba como un Estado patrocinador del terrorismo refleja nuestra evaluación que Cuba cumple con el criterio necesario para ser eliminada de esta lista y que los Estados Unidos, aunque tiene serias y significativas preocupaciones y desacuerdos con un amplio rango de las políticas y acciones de Cuba, estos desacuerdos caen fuera del criterio relevante a la eliminación de Cuba de esta lista de países patrocinadores del terrorismo. Así que una vez leída esta introducción, tenemos con nosotros desde Cuba al periodista independiente Iván García. Iván, bienvenido a Cuba al Día.
Buenas tardes, Omar, a ti y a todos los oyentes del programa.
Iván, primero que todo, ¿cómo ha sido reflejada esta noticia en la prensa oficial cubana? ¿Qué se ha dicho en los medios oficiales? Según tenemos entendido, pues, como siempre, el gobierno cubano parece no estar contento con solo esto y quiere más.
Yo escuché los dos noticieros, el de radio y de la televisión, y fue titular de cabecera, ¿no? Creo que la primera noticia fue un encuentro de un funcionario, esto, alto funcionario, con una delegación vietnamita, y la segunda fue la nota, ¿no? El noticiero lo reflejó, citó la nota, ¿no?, de que a pesar de las diferencias de Washington con La Habana, el gobierno de Estados Unidos había decidido sacar de la lista de países terroristas a Cuba. Y luego vino la coletilla, ¿no? Una periodista enumeró que Cuba ha sido víctima del terrorismo, que muchas veces se propiciaba ahí desde el suelo de Estados Unidos. Y nada, que nunca debió haber estado incluido, en fin, un poco de discurso, ¿no? Pero sí se le dio rearse, al menos en el noticiero del mediodía de la radio y la televisión.
Iván, ha habido mucha especulación, incluso antes de este anuncio. Muchos esperaban este anuncio porque se habla de que va a haber un anuncio en las próximas semanas, más específicamente tal vez la semana próxima, de la reapertura de embajadas entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cómo tú ves vinculado estos dos hechos, este anuncio y aquel que se, aunque ya incluso algunos representantes congresistas norteamericanos han dicho claramente que va a suceder, todavía no ha sucedido, pero se espera el restablecimiento de las embajadas? ¿Cómo se vinculan estos dos eventos?
No, el propio presidente, el general Raúl Castro, creo que la despedida del mandatario francés, François Hollande, la había dado a entender, ¿no? Que realmente, tú sabes, Omar, que aquí todo es muy vertical, lo dirige un grupo de 7 u 8 personas, son lo que dirigen el país, que cuando se oficializara, y estaban esperando, yo creo, esta fecha, había que esperar un plazo de 45 días, la salida de Cuba de la lista de países terroristas, donde estaba desde 1982, pues entonces se abría ya el diapasón, ¿no?, para establecer o oficializar ya las diferentes embajadas, tanto en La Habana como en Washington. Ahora, siempre, tú sabes que negociar con Cuba es difícil, ¿no?, y ellos agregan, aparte ahora ponen como puntos negativos, es precisamente lo que se está bien discutiendo ahora, por lo que no se oficializó, creo, la apertura ahora en las últimas conversaciones de la semana pasada, es el tema de cómo se van a mover los futuros diplomáticos aquí en La Habana, y sobre todo una serie de cursos, ¿no?, que da la oficina de intereses, que evidentemente aquí el gobierno de La Habana, el régimen de La Habana, le molesta, ¿no?
Entonces, Iván, hay también otro tema circulando alrededor de esta apertura, y tú hablabas de este hecho, ¿no?, de las condiciones que está poniendo el régimen para la apertura de la embajada, que de hecho no se le ha puesto condiciones para la apertura de la embajada del lado norteamericano. Pero también se habla del hecho de que todavía quedan en Cuba prófugos de la justicia estadounidense. ¿Cómo se puede compaginar esto con el hecho de que Cuba haya sido sacado de esta lista? ¿Significa que estas personas entonces ya no tienen ninguna manera la justicia estadounidense de reclamarlo? ¿O cómo de alguna manera, si ha sucedido, se ha referido a esto alguna prensa oficial o algún funcionario de REME, el caso específico de Joan Chesimara Sattachacur?
Mira, tú sabes que, además que es una decisión soberana de Estados Unidos, ¿no? Y en muchas cosas yo coincido con la política esta de Obama de trazar, de darle un vuelco a una serie de políticas que no habían funcionado, ¿no?, durante más de 50 años. pero es evidente que la estrategia política ha sido trazada a hachazos, ¿no? Creo que con cortes de carniceros, porque no se ha negociado una manera de dar y tomar, ¿no? De toma y daca, sino que el gobierno de Estados Unidos, desde mi punto de vista, mal, ha ofrecido mucho sin y nada a cambio el gobierno de Cuba, ¿no? En el punto este, además, Cuba todo tiene siempre su defensa o toma como muletilla cualquier pretexto, ¿no? Por ejemplo, en el embargo, que se habla de resarcir, en un futuro se deroga, con entre 7.000 y 8.000 millones a empresas que fueron confiscadas sin compensación, lo cual es una violación de cualquier regla internacional. Pues Cuba entonces alega que Estados Unidos le debe, no sé, esa cifra multiplicada por 5, ¿no? Por daño y perjuicio, que no sé dónde sacan esa cuenta, pero la presentan aquí, o al menos se le vende aquí al cubano de a pie. Y en el caso este de la gente buscada, de los fugitivos, de por las autoridades de Estados Unidos, muchos del Medicare que están aquí viviendo plácidamente aquí en La Habana, pues el gobierno va a alegar a cambio también que ellos están solicitando al anciano esta Posada Carriles o a otro que se le ocurra, o cualquiera, a ti mismo, por ejemplo, que eres de locutor de Radio Martí, pueden alegar cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esto, a partir de ahora, va a ser otro tipo de negociaciones tortuosas y difíciles, ¿no? Porque ya te digo, negociar con un gobierno que yo creo que lo que está es ganando el tiempo, me parece que es bastante complicado, ¿no?
Iván, también hay otros analistas que piensan que el gobierno cubano, como tú bien dices, ha obtenido pues esta concesión sin tener que dar nada, es decir, no ha habido el toma y daca al que tú te refieres. Esto puede generar un triunfalismo que de alguna manera pudiera afectar a la sociedad civil o a la oposición dentro de Cuba, porque continúan los arrestos, continúan las golpizas, y si el régimen pues adquiere este aire triunfalista, pudiera pues de alguna manera continuar o al menos, o por otra parte, incrementar los patrones represivos, puesto de que no sucede nada. ¿Cuál es tu opinión?
No, es evidente, se ve todos los domingos con la represión, sobre todo a las damas de blanco, tanto en La Habana como en Santiago de Cuba, ¿no? Que tanto la Unión Europea como el gobierno de Estados Unidos, en estas negociaciones, en este nuevo giro de 180 grados, ¿no? Cada cual salió de la trinchera de la Guerra Fría, que estaban ahí cada cual agazapado, es evidente que no cuentan las cosas negociadoras, aunque Roberta Jacobson intente venderme la teoría de que sí se negocia ese tema de los derechos humanos, pero yo no lo creo. A mí me parece que esto es una política, yo no la veo mal encaminada, viéndolo desde el punto de vista como gobierno de Estados Unidos, ¿no?
Correcto.
Pensando al futuro post-Castro, ¿no? Si tú me preguntaras, para la seguridad nacional de Estados Unidos, yo sí creo que sí es importante terminar una política que no había funcionado, prever que en caso que mañana en Cuba haya cualquier estallido, cualquier conflicto, no se le cree un problema migratorio que pueda afectar su estabilidad o su seguridad nacional, o que haya aquí una democracia fallida, que pueda haber un vacío de poder, ¿no? Que sea Cuba entonces catapulta de bandas estas del narcotráfico o qué sé yo, un caos social, ¿no? Y yo creo que en eso apunta esa dirección ahora. Es evidente que ya el tema de los derechos humanos, ya la vez que tú estás negociando sin pedir a cambio toda una serie de mejoras en ese aspecto, o al menos no se nota, porque ya te digo, la represión yo creo que ha dado una vuelta de tuerca, sobre todo en el mes de marzo y abril. Me parece que es una muestra que la sociedad civil cubana, y sobre todo los activistas de derechos humanos, y los opositores barricadas, que son los que peor se la pasan, evidentemente tienen que resolvérsela por sí mismos, ¿no?
Iván, una pregunta final, que siempre me gusta tocar este ángulo del tema, ¿no? Porque se habla mucho y se debate mucho, y hay muchas noticias sobre este punto específico de que el gobierno cubano pues ya no está en la lista de países patrocinadores de terrorismo. ¿Qué impacto tiene esto en la población cubana? ¿La gente le interesa esto? ¿Comenta esto? ¿Qué tú has escuchado en la calle?
Mira, es muy buena pregunta. Creo que 5 meses ya han pasado después de las negociaciones, ¿no? O después que se hicieron públicas las negociaciones, cuando al mediodía tanto Obama como Raúl Castro hicieron un breve discurso, ¿no? Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, Obama llegó vestido de civil, ¿no? Y hizo toda una hoja de ruta tratando de empoderar al pueblo cubano, de lo cual aquí levantó muchas expectativas, que son, bueno, que lo demuestran las encuestas estas que se han hecho, que según dice que el gobierno, que Obama tiene un 80% de popularidad y Raúl Castro, los hermanos Castro andan por el 40%, es decir, lo dobla, ¿no? Probablemente Obama tenga mucho más popularidad en Cuba que en Estados Unidos, así lo creo. Y entonces, lo otro es la postura del gobierno cubano, que todo ha sido poner cortapisas, rebajar las expectativas, y no todavía, o mal, estoy esperando una política, algo que se pueda hacer cumplir lo que la Casa Blanca ha tratado de intentar, decirle algo que se pueda hacer posible, porque por mucho que en papel que se puedan hacer, pedir microcréditos, que se pueden hacer toda una serie de intercambios entre el pequeño empresario, los pequeños empresarios, los trabajadores por cuenta propia, no se puede aplicar si el gobierno cubano no accede, porque aquí en Cuba no se puede importar o exportar si el gobierno no autoriza, o si el gobierno no autoriza, las cooperativas no pueden pedir crédito. Es decir, yo creo que ya la gente, que después de 5 meses, ya que me hacía la pregunta, me parece que un poco esto es como ha banalizado la noticia, como nada, esto sí, al principio levantó muchas expectativas, pero ahora todo se ha quedado a término medio, ¿no? Yo creo que por ahí andan los tiros.
Muchísimas gracias, Iván García, periodista independiente desde La Habana, Cuba. Y ahora, como de costumbre, todos los viernes nos vamos hacia Caracas, Venezuela. Y allí tenemos a Félix Velázquez, director del Centro Latinoamericano para la No Violencia, en Caracas, con su mirador venezolano. Félix, buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy, en el día de hoy, durante la semana en Venezuela? ¿Qué has mirado?
Buenas tardes, Omar. Sí, en Venezuela tenemos que los expresidentes Andrés Pastrana y Jorge Quiroga fueron a la cárcel PGB en Guárico y no los dejaron entrar para visitar el estado del alcalde Daniel Ceballos.
Félix, una pregunta en este caso. Ya estos no son los primeros expresidentes que tratan de hacerlo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con los presidentes en ejercicio? ¿Algún presidente latinoamericano se ha interesado seriamente por el caso de estos opositores en prisión?
Así, repíteme, que se perdió un poco la señal.
Bueno, me mencionaba los expresidentes y decía que estos no son los primeros expresidentes que van, pero pregunto por los presidentes que están en funciones en estos momentos en Latinoamérica. ¿Alguno de ellos se ha interesado específicamente?
No han mostrado solidaridad ni respaldo con la dignidad humana, con los derechos humanos, con la democracia latinoamericana. No han mostrado solidaridad alguna, sino que los expresidentes son los únicos que han estado a pie del cañón. De hecho, ayer hubo una reunión importante con factores de la coalición democrática y Jorge Quiroga y Andrés Pastrana para definir, bueno, cómo sería el camino de la unidad y cuál es el concepto que debería prevalecer en miras a unas elecciones parlamentarias, donde ellos dos exigían que tenía que haber el compromiso de la MUD para respaldar todas estas iniciativas y el compromiso de unas elecciones internas que se hizo para las elecciones parlamentarias, que sea 11 días de estas elecciones, tenían que seguir tomándose la foto de la unidad, foto a foto, voto a voto, para llegar a salir de todo este desastre revolucionario. Así lo hicieron en el Caracas Pala, en el hotel en Altamira, donde fue la reunión con estos hermanos de Latinoamérica.
Félix, hablando precisamente de la MUD, una noticia que ha impactado es que la Mesa de la Unidad Democrática pues decidió no sumarse a la marcha convocada por Leopoldo López y Daniel Ceballos. ¿Qué es lo último con este tema? ¿No ha habido ninguna reconsideración? ¿Sigue la posición de no participar?
No, hay varios partidos de la coalición democrática que van a llevar dirigentes. De hecho, Enrique Capriles Radonqui señaló que en aras de la unidad y de la construcción de valores democráticos va a participar en la gran concentración, y él es uno de los grandes líderes de la Mesa de la Unidad y de la oposición venezolana. Es decir, hay diferentes tendencias que van unas a respaldar y otras, bueno, que no lo ven claro porque no se lo participaron, pero hay una gran mayoría de partidos y de sociedad civil que va a estar presente mañana en la Plaza Juan Pablo II, respaldando las iniciativas a favor de los presos políticos, los presos estudiantes y todo lo que el régimen ha venido confiscando de los valores democráticos.
Hablando precisamente, Félix, de los estudiantes, pues hubo una marcha en diferentes ciudades del país reclamando aumentos salariales, tanto para los profesores como para los trabajadores de las universidades. También pues están pidiendo que se elimine este sistema de cupos que quiere imponer el gobierno para entrar a la universidad. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Bueno, sí, hay cierto rechazo porque se están valorando más los núcleos revolucionarios para darle cupos que en realidad la capacidad intelectual y formativa que puedan tener los compañeros. Quieren tener una OXU de rodillas para tener nichos revolucionarios, para tener universidades de cara al régimen, regalando todos los cupos para que puedan tener ahí espacios y clanes solo de defensa de la revolución y no por intelecto, no por capacidad, no porque haya una selección previa a eso. Con relación a las protestas nacionales de los estudiantes, han venido protestando ciertos factores, pero Omar, no quería dejar de resaltar que en menos de 15 días se han realizado más de 9 protestas frente al Palacio de Miraflores. Y lo extraño de esto es que los colectivos que cuidan, que custodian el Palacio, no han tocado a estos manifestantes, que han sido estudiantes, médicos y profesores, y pueblo en general, que ha estado ahí. Es decir, se ha venido perdiendo hoy, respetando la majestad del Palacio de Miraflores. Es decir, hay un detalle importante ahí, porque eso da cuenta de cómo se encuentra el gobierno.
Félix, ¿cómo se interpreta esto de que los colectivos no han atacado? ¿Pérdida de poder? ¿Crecimiento del poder de los manifestantes?
No, es que ya las protestas vienen del seno del chavismo, del pueblo, que desesperanzadamente ya está pidiendo auxilio y se manifiesta en uno de los sitios más emblemáticos del país, como es el Palacio de Miraflores, que era intocable. En 16 años pensábamos que quien se acercara de manera disidente al Palacio de Miraflores podía contar con un tiro en la cabeza o ser golpeado salvajemente por estos colectivos. Ahora, como muchos dirigentes de las bases chavistas han ido a reclamar espacios, reivindicaciones, sueldos, salarios, medicina y comida, han venido apostándose ahí y ellos no han podido canalizar eso porque le estarían golpeando al mismo pueblo y se levantaría pueblo chavista contra pueblo chavista.
Muchísimas gracias, Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia, desde Caracas, Venezuela, con su mirador venezolano de todos los bienes. Y ahora un momento especial, más especial aún porque vamos a compartir solo ella y yo en el estudio. Nuestra colega Lisandra Díaz con lo que tiene la página de internet.
Se me escapó el Tommy hoy. Bueno, no importa.
Pero estoy yo.
No es importa. Verdad, eso es completamente cierto. Amigos, como siempre, mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero empezar con la nota que se encuentra en el número uno en nuestro carrusel, y es que Estados Unidos ha sacado a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo. Una noticia que se esperaba ya hace varios días, a semanas incluso, pero que hoy ha sido la confirmación. No obstante, el Departamento de Estado ha dicho que puede tomar un par de días para que sea efectiva, porque debe ser publicada en el Registro Federal de Estados Unidos.
Correcto, pero la declaración del portavoz Jeff Flake, que dice que se hace efectiva desde este momento. Bueno, así que hay una especie de contradicción en esto, pero son trámites puramente burocráticos.
Así es.
Es un hecho ya.
Es un hecho, efectivamente. Otra de las historias que quiero recomendar es esta de dos médicos cubanos que salieron de paseo en Brasil y que llegaron a Miami. Es la doctora Sandra Alayo y su novio, el doctor Leonardo Sánchez, que habían sido asignados a Pernambuco por el programa Más Médicos y que decidieron seguir camino a Estados Unidos.
Largo el paseo que se tomaron los muchachos, ¿eh? ¿Qué más tenemos?
Otra de las historias que quiero recomendar esta vez es que Cuba deberá revelar sus reservas para entrar en el sistema financiero mundial, y tiene que ver con que el Banco de Desarrollo de América Latina quiere desembarcar en Cuba, lo que lo convertiría en el primer prestamista multilateral en la isla.
Y mucho más en nuestra página de internet. Muchísimas gracias, Lisandra Díaz. Gracias también a Félix Velázquez desde Venezuela con su mirador venezolano. Y también a Iván García desde Cuba. A mi colega Cari Roque, que cubrió la primera media hora. Y López Montenegro, que les habla, se despide de ustedes. No sin antes invitarlos a que estén con nosotros la próxima semana en otra edición de Cuba al Día.